La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden afirma en un discurso que la democracia enfrenta muchos riesgos e insta a los ciudadanos a defenderla a través del voto. Una corte en Florida pospone su decisión sobre nombrar un rector especial en el caso de los documentos del expresidente Donald Trump. Y en Argentina hay conmoción luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es viernes 2 de septiembre de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En un vehemente discurso desde Filadelfia, el presidente Joe Biden instó a defender la democracia de las amenazas que enfrenta y pide a los estadounidenses defender sus derechos a través del voto. Jorge Agobián informa.
No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás.
El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves.
Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA.
La locución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería, un discurso político.
¡Vote! ¡Vote! ¡Vote!
Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave, las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden.
Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos.
Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
La audiencia en la Corte de West Palm Beach, Florida, donde una jueza debería tomar una decisión sobre la designación de un supervisor especial en el caso del registro domiciliario realizado a la residencia del expresidente Donald Trump, concluyó sin resultados. Celia Mendoza tiene este informe.
Sin una decisión terminó la audiencia pública que fue liderada durante esta jornada en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida en la división de West Palm Beach por la juez federal Eileen Cannon, quien escuchó a los miembros del equipo legal del expresidente Donald Trump, liderado por Jim Trusty y Christopher Keyes, quienes hicieron una presentación durante la hora y media de esta audiencia en la cual se habló específicamente acerca de lo que ellos aseguran es el abuso que ha generado esta búsqueda dentro de la residencia del exmandatario de los Estados Unidos y también la potestad que él tendría para tener los documentos que allí se hallaron. El Departamento de Justicia, liderado por el hombre que está encargado en esa agencia federal de contrainteligencia, Jay Brad, presentó argumentos contundentes acerca del hecho de que estos documentos le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos y no al exmandatario. Asimismo, presentó a dos de los miembros del equipo de filtración para argumentar a la juez por que no era necesario que simplemente un veedor. Ella hizo algunas preguntas y determinó que entregaría en el momento que ella considere necesario un fallo escrito. Por ahora se ha quedado en veremos la decisión que ha llevado a estas dos partes a llegar a la corte. El expresidente de los Estados Unidos en sus redes sociales ha sido crítico del proceso y en especial de alguna de la evidencia gráfica presentada por el Departamento de Justicia en su argumento escrito. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde West Palm Beach.
Artemis, el nombre que la NASA le dio a su ambicioso programa de regreso a la Luna, está generando un interés renovado en la exploración espacial antes del lanzamiento del primer vuelo de prueba no tripulado del cohete Space Launch System, o cohete SLS, y la cápsula Orion, que eventualmente llevará a los astronautas de regreso a la Luna más de 50 años después de que la última misión, Apolo, visitara la superficie lunar. Branel Rodríguez es la gerente de integración de la cápsula Orion de la NASA, que albergará a los astronautas, y habla sobre la relación entre Apolo y Artemisa.
La llamo la generación Artemisa. Apolo tenía una hermana gemela, Artemisa, y esta es nuestra generación.
El programa Artemis contará con tripulaciones diversas allanando el camino para que la primera mujer y persona de color haga historia en la superficie lunar. Según la NASA, sus objetivos para el programa Artemis no son a corto plazo. La agencia dice que está planeando misiones tripuladas a la Luna durante décadas, y además, el plan a futuro es que la Luna sirva como punto de partida a Marte. Si bien los críticos han señalado que la Artemis tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso, Hurley dice que la paciencia y los gastos serán recompensados. Aunque se trata de un vuelo de prueba no tripulado, cuando Artemis 1 despegue en una misión planificada de 6 semanas, proporcionará datos valiosos para la NASA y mostrará cómo funcionan los nuevos sistemas en el espacio. La primera misión tripulada de regreso a la Luna para orbitar pero no para aterrizar es Artemis 2, actualmente programada para 2024, y con Artemis 3 programada para regresar a los astronautas a la superficie lunar a partir de 2025.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y en Buenos Días América seguimos informando. Conmoción en Argentina por un atentado con arma de fuego contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el arresto de un brasileño como presunto autor del hecho. Juan Ignacio González Prieto tiene el reporte.
La Policía Federal Argentina detuvo a Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años, un brasileño que reside en Argentina desde 2018 y que tiene antecedentes penales por uso indebido de armas, resistencia a la autoridad y maltrato de animales, y es seguidor de la ideología neonazi. El presidente argentino Alberto Fernández habló por cadena nacional pidiendo una investigación a fondo.
Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatillo. Cristina permanece con vida porque por una razón el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de...
Desde el Congreso Nacional, el oficialismo y la oposición repudiaron el ataque y solicitaron que debe cesar la tensión política y la violencia social de las últimas semanas, remarcó el senador del partido peronista José Mayans.
Instamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho.
Hoy se decretó feriado nacional y habrá movilizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales hacia la Plaza de Mayo para respaldar a la vicepresidenta, señaló el secretario general de la bancaria y miembro de la Confederación General del Trabajo, Sergio Palazzo.
Con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la Nación.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti indagará al detenido esta mañana, mientras la policía realiza allanamientos y procedimientos para determinar si fue un ataque planificado. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y cambiamos de rumbo informativo. El equipo técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica determinó que la integridad de la planta nuclear de Zaporizhia ha sido violada. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Los vecinos de los alrededores de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, respiran aliviados luego de la llegada del grupo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a esas instalaciones. Tras una primera revisión y luego de comprobar que la integridad física de la planta fue violada por la ocupación de las fuerzas de Vladimir Putin, el organismo de las Naciones Unidas consiguió un importante logro. Dos miembros inspectores de la misión se establecerán en la central de forma permanente. Rafael Grossi, el director general del organismo, ofreció más detalles.
Estamos finalizando nuestra esperada visita a la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Acabo de terminar el primer recorrido por las áreas clave que queríamos ver en este primer acercamiento a toda la instalación. Por supuesto, hay mucho más por hacer. Mi equipo se queda y, lo que es más importante, estamos estableciendo una presencia continua de la OIEA aquí.
En medio de los continuos combates que se registran en las inmediaciones de la central y de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente, el organismo trata de evitar un accidente como la catástrofe de Chernóbil. Además, en esta ocasión y en función de la dirección de los vientos, las consecuencias podrían sentirse en zonas colindantes de la Unión Europea e incluso hasta en Alemania. En tanto, dada la delicada situación actual y con el objetivo de paliar cualquier posible daño en un futuro incierto, la administración Zelensky lleva a cabo simulacros entre la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Activistas de derechos humanos insisten en la necesidad de un mayor financiamiento de planes humanitarios y visibilizar la crisis en Venezuela ante el riesgo de quedar en el olvido de la comunidad internacional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Actores humanitarios coinciden en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela está lejos de cesar y precisan que millones de personas siguen presentando necesidades humanitarias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, anunció el mes pasado que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en el periodo 2022-2023 requiere 795 millones de dólares para proporcionar asistencia a 5.200.000 personas vulnerables en Venezuela a través de 145 proyectos. Pero para activistas como Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas, no es suficiente e insiste en la urgencia de que el Estado ofrezca cifras oficiales.
Por supuesto que se ha dado respuesta a través de la arquitectura humanitaria, pero necesitamos que esa respuesta sea mayor. Para nosotros, desde nuestra realidad, lo primero que necesitamos es información, boletines epidemiológicos, informes de mortalidad materna, los boletines de mortalidad infantil. O sea, necesitamos que terminemos con esta opacidad que el Estado ha mantenido porque no podemos hacer una planificación en nuestro trabajo.
Javier Manrique, coordinador humanitario de Convite, una organización que se dedica a velar por los derechos fundamentales de adultos mayores, afirma que aunque se han registrado avances, se requieren más esfuerzos.
Sin financiamiento no se mueve, no circula, no llega el derecho a la asistencia, a la protección y a la seguridad en este momento de las personas mayores venezolanas no está siendo cubierto como parte de los derechos inherentes del ser humano.
El presidente Nicolás Maduro reconoció el año pasado que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero lo atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y esta es otra noticia que destacamos. Miles de venezolanos suben su información personal a la plataforma digital habilitada por el gobierno de Ecuador para su registro y regularización. Giselle Jácome tiene los detalles.
Desde el 1 de septiembre de 2022, Ecuador abrió la oportunidad de registro para ciudadanos venezolanos que han llegado al país por zonas fronterizas hasta el mes de junio de este año. Se habla de al menos 500.000 de migrantes y las autoridades quieren tener conocimiento de su ubicación y a qué se dedican. Con el registro a través de la página web podrán concretar una entrevista y después de un análisis sobre su caso, obtener un visado especial. La viceministra de Movilidad, Silvia Espínola, menciona.
Esta visa extraordinaria que se emitirá en este proceso regulatorio tiene una duración de 2 años y es susceptible de prorrogarse por 2 años más.
Los ciudadanos venezolanos podrán registrarse durante todo el mes de septiembre y en noviembre se abre el registro para ciudadanos de otras nacionalidades, mientras que en febrero de 2023 estará habilitado el sistema para los ciudadanos venezolanos que ingresaron por pasos irregulares. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, menciona que hay 400.000 personas de otras nacionalidades que también podrían acogerse al proceso. Sandra Molina, viceministra del Interior, menciona la motivación que tiene el país.
Nosotros como ecuatorianos necesitamos un país ordenado y seguro y este es uno de los mecanismos que nos va a llevar a esta meta.
Quienes ingresen a la plataforma no deberán tener antecedentes penales. Este es un requisito mandatorio, pues parte del programa de regularización pretende romper el mito de que la delincuencia ha aumentado en el país por la presencia de extranjeros. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Colombia, mientras el nuevo gobierno busca los mecanismos para entablar diálogos de paz con todos los grupos armados, desde la oposición alertan ante la posibilidad de que se estimule la impunidad. Manuel Arias tiene el reporte.
Voces a favor y en contra han generado en Colombia los anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro de entablar negociaciones de paz con todos los grupos armados, incluso con aquellos que delinquen bajo ninguna ideología política. El gobierno radicó esta semana ante el Congreso un proyecto que reforma la ley de orden público y le entrega plenas facultades para entablar estas conversaciones, como explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
El impacto judicial, la suspensión de capturas, la posibilidad de habilitar
habilitar los territorios, no solamente en el exterior, sino en el territorio colombiano. Habilitamos claramente la posibilidad de los diálogos regionales.
Y aunque desde distintos sectores se cuestionó el anuncio de que los alcaldes puedan liderar estos diálogos regionales, el senador Iván Cepeda aseguró que los mandatarios locales son quienes más conocen sus territorios y sus problemáticas.
Un alcalde puede, en medio de un conflicto en el que están enfrentándose, por decir algo, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias, lograr que se le permita hablar con estos grupos para lograr un alto al fuego.
Sin embargo, las reformas planteadas y los eventuales diálogos han generado fuertes críticas de sectores opositores. La senadora uribista Paloma Valencia advirtió en el portal La Derecha Ausente que con este tipo de diálogos se abre la puerta a la impunidad.
A mí me parece muy grave que aquí haya negociaciones para cada criminal cuando quieren, en las condiciones que quieren. Creo que este negocio de ser criminal en Colombia resulta ser bastante conveniente.
No obstante, el gobierno ha defendido sus propuestas y la posición de que hay que convertir en política de Estado la política de paz para que los futuros gobiernos no interrumpan la implementación de los acuerdos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y a dos días del referendo en Chile para la reforma constitucional, las encuestas apuntan al rechazo masivo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los chilenos se preparan para ir a las urnas para emitir un voto en un plebiscito que apunta a una reforma a la Constitución en Chile, y las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, por una que establece mayores derechos sociales. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre un 4 y 12% puntos en un plebiscito que tiene lugar 3 años después del estallido de las mayores protestas sociales en décadas en el país. El presidente chileno Gabriel Boric convocó en estos días a los ciudadanos a participar en la consulta.
Nuestro país vive un momento histórico del cual tenemos que estar orgullosos. En uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, los chilenos y chilenas optamos por resolver nuestros conflictos con más democracia.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para ir a las urnas el domingo en la primera convocatoria desde 2012, en que el voto será obligatorio y con imposición de una multa si no cumple con el voto. Al brindar detalles oficiales sobre el proceso, el presidente Boric resaltó el compromiso del gobierno para garantizar el respeto del derecho al voto.
Estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para garantizar el derecho a voto de los chilenos y chilenas.
La nueva constitución busca modificar el actual estado reducido, que prioriza la inversión privada por un estado de bienestar con una batería más amplia de derechos fundamentales. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, Serena y Venus Williams perdieron en la primera ronda del torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos ante las checas Lucy Hradecka y Linda Noskova por 7-6, 6-4 en el estadio Arthur Ashe la noche del jueves. El Ashe nunca había sido escenario de un duelo de dobles en la primera ronda en ambas ramas, de noche o de día, hasta este protagonizado por las hermanas estadounidenses. Cuentan con 14 títulos de Grand Slam como equipo en su carrera, pero fue la primera vez que compitieron juntas desde el Abierto de Francia de 2018. Fue la cuarta vez que pierden a las primeras de cambio en dobles en un slam. El previo revés fue en el Abierto de Francia de 2013. Como es usual cuando juegan juntas, intercambiaron saludos con los puños y palmas, charlaron entre los puntos, sonrieron al conversar desde sus asientos en los cambios de lado. Cuando el partido finalizó, las hermanas se abrazaron, recibieron una fuerte ovación al retirarse de la pista. Y los peloteros de grandes ligas o de las ligas menores están acostumbrados a largos viajes en autobús, la mala paga, la poca seguridad en el trabajo. Tradicionalmente pensaron que estas adversidades no son sino el costo de perseguir un sueño en el béisbol. Algunas de esas cosas están a punto de cambiar, pues jugadores de los Terrapins de Tampa, una filial de los Yankees de Nueva York en la clase A, han hablado individualmente sobre los esfuerzos por sindicalizar a los deportistas de las ligas menores y la idea está ganando apoyo. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas dio el paso de enviar tarjetas de autorización sindical a comienzos de esta semana, lo que allanó el camino para que miles de jugadores más se unan a esta organización. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea, Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, que fue estrenada a escala mundial el jueves en el Festival de Venecia. Es una epopeya de 3 horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015, que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines selectos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre, antes de comenzar en Netflix en diciembre. Una nueva película del director estadounidense Todd Field se estrena esta semana en el Festival de Venecia. En el filme titulado Tar, la actriz Cate Blanchett hace el papel de una mega estrella de la música clásica, una directora gay de una orquesta alemana cuya carrera aparentemente indetenible se ve involucrada en un escándalo sexual. Blanchett negó que el escándalo fuese el centro de la historia y que la película tenga algo que ver o algo significativo que decir sobre la representación LGBT. HBO dijo que House of the Dragon aumentó su audiencia en su segunda semana aprovechando el récord establecido en su estreno. El episodio 2 de la precuela de Game of Thrones, titulado The Rogue Prince, acumuló 10.200.000 espectadores a escala nacional en HBO Max, un aumento del 2% respecto al estreno de la serie. La audiencia del estreno ahora se acerca a 25 millones de espectadores en Estados Unidos luego de una semana de disponibilidad. 10 millones de espectadores vieron el debut de House of the Dragon el 21 de agosto. House of the Dragon está ambientada 2 siglos antes de Game of Thrones. Y del mundo del cine, el Festival de Venecia y el streaming por HBO Max, Netflix y otros servicios, pasamos ahora a la música. Hoy viernes 2 de septiembre salen a la venta las entradas para la gira Close to the Edge en celebración del 50º aniversario de ese trabajo discográfico de la agrupación Yes, la cual no se presentaba aquí en Estados Unidos desde el año previo a la pandemia. Las leyendas del rock progresivo comenzarán la gira el 7 de octubre en Pensilvania y terminarán el 19 de noviembre en Nueva York. La gira está dedicada al baterista de Yes, Alan White, quien falleció en mayo antes de comenzar el tour. Yes realizará el concierto tributo a Alan White, Celebrating His Life and Music, el 2 de octubre en el Teatro Paramount de Seattle. Yes estará tocando en Texas, Florida, Tennessee, Ohio, Indiana, Arizona, Missouri, Nueva Jersey y Connecticut. aquí en Washington. Yes, se presentará en el Teatro Warner el 13 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.